Bienvenidos a La Busca, un programa heterodoxo y disidente, porque donde no hay heterodoxia, disidencia, no existe la libertad. La música posee alas. Se mueve por medio de alas de intuición y pensamiento. Embajadora del aire y de lo etéreo, la música fue siempre llave. Saca a la luz la melodía cósmica y el ritmo escondido en cada cosa, y fue al mismo tiempo válvula de escape. La música lleva fácilmente a levitar sin necesidad de imágenes engañosas, o sea, religiosas, ni ideología metafísica de por medio. Qué duda cabe que la música es un estímulo que afecta el campo perceptivo de cada uno. Así el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones. Lo que no pensábamos, sin embargo, es que fuera a emplearse con fines nocivos. Mal nos topamos hoy en este programa de La Busca con esta barrera del sonido. El sonido dirigido como arma y, en concreto, la música como instrumento de tortura. Durante la historia de la llamada humanidad, desde tiempos inmemoriales se ha usado infinidad de métodos de tortura, sea para obtener información, como forma de castigo, venganza o por cuestiones políticas, por oponerse de la gente al sistema establecido de turno. Desde los siniestros y dolorosísimos métodos de tortura física empleados por la Inquisición de la Iglesia Católica, a los sofisticados de tortura psicológica empleados por los servicios de inteligencia de los estados, las policías de todo el mundo y los grupos de secuestro terroristas. Sus sistemas modernos de tortura buscan combinar desorientación sensorial, aislamiento, estar de pie, extremos de calor y frío, luz y oscuridad, ruido y silencio, con dolor autoinducido, tanto físico como psicológico, con el fin de desintegrar la identidad de un prisionero. El desarrollo de armas es, desgraciadamente, uno de los campos que más despierta la creatividad tecnológica, y en este rubro la acústica no es una excepción. Las armas acústicas son dispositivos que producen sonidos capaces de provocar reacciones en los seres humanos que van desde la incomodidad hasta la muerte. La gran mayoría de estas armas se encuentra en fase experimental, pero varias actualmente son utilizadas principalmente como armas no letales. El sonido es un movimiento oscilatorio que se traslada a través del aire. Las oscilaciones o vaivenes pueden ser rápidas y cortas, sonido agudo o de alta frecuencia, o lentas y largas, sonido grave o de baja frecuencia. Un concepto importante aquí es la resonancia, que es un determinado ritmo de oscilación, llamado frecuencia, que provoca el movimiento exagerado de un objeto. Recuérdese el caso del cantante o la cantante de ópera que quiebra una copa de cristal al interpretar una nota específica, una nota muy alta. El fenómeno ocurre porque esa nota corresponde a la frecuencia de resonancia del cristal. Todos los objetos tienen una frecuencia de resonancia que depende de su forma, tamaño y consistencia. Y así como la copa, también la tienen los tímpanos de nuestros oídos. El desagradable ruido de las uñas al rascar la superficie de una pizarra es un ejemplo de un sonido de alta frecuencia que puede ser muy dañino sin necesidad de ser muy fuerte. Actualmente se encuentran en experimentación varias armas audio de alta frecuencia. Los sonidos graves también pueden ser usados como arma sónica. En estos casos, el objetivo es poner en resonancia algún órgano del cuerpo cuyo movimiento cause un malestar serio en la víctima. Estos sonidos pueden ser de tan baja frecuencia que tal vez ni siquiera sean audibles, en cuyo caso se está hablando de infrasonido. Uno de los lugares más comunes donde se experimenta el infrasonido es en una discoteca o antro, o en una de esas cápsulas de transporte de contaminantes que llamamos coches, en los cuales los golpes de ritmo atronante a través de los llamados subwoofers se sienten en el cuerpo más que escucharse. Numerosas armas acústicas han sido desarrolladas por contratistas que trabajan para el Departamento de Defensa de los USA, al menos desde la creación en 1997 de la Fuerza de Armas No Letales. Desde un rayo de alta precisión de infrasonido para producir efectos que pueden ser desde incapacitantes hasta letales, al sistema hipersónico de sonido diseñado para controlar multitudes hostiles o neutralizar secuestradores, según ellos, o el Acoustic Blaster, que produce ondas de impulso repetitivas de unos 165 decibelios dirigibles desde una distancia de 15 metros para aplicaciones antipersona. La American Technology Corporation desarrolló desde el año 2000 el aparato acústico de largo alcance que permite disparar explosiones cortas de intensa energía acústica con el fin de incapacitar a la gente creando desorientación espacial. Estas sirenas, que se utilizan actualmente en Estados Unidos para dispersar grupos de manifestantes, son capaces de producir un sonido de 150 decibelios, 50 veces más de lo necesario para sentir dolor y suficiente para provocar daño permanentemente a una distancia de hasta 90 metros. Ni qué decir tiene, el operador del arma, o sea, un policía, se encuentra seguro, aislado sonoramente dentro de la cabina del vehículo blindado. Armas similares, utilizadas en Gaza por Israel, producen el efecto de ser golpeado por una pared de aire dolorosa para los oídos, causando a veces sangrado por la nariz y dejando al individuo temblando por dentro. Partiendo de la premisa común de que el sonido puede lastimar seres humanos sin matarnos en una amplia variedad de maneras, Susan Cusick, en un interesante artículo, establece la diferencia entre el uso del sonido de la música en el campo de batalla y el uso del sonido de la música en los cuartos de interrogatorios, y esta es la ubicación declarada del daño. Los teóricos de su uso en el campo de batalla enfatizan el efecto del sonido en el cuerpo, mientras que los teóricos del cuarto de interrogatorios se enfocan en la capacidad que tiene la música y el sonido para destruir la subjetividad. La tortura sin contacto, la llamada tortura sin contacto, comparte con las armas no letales la ventaja de no dejar marcas causadas directamente por los interrogatorios en la superficie carnosa visible del cuerpo. Por ende, son difíciles de probar y de asociar a las imágenes de tortura comunes que todos conocemos en nuestra cultura visual y literaria. Las técnicas de las llamadas torturas sin contacto fueron usadas y, de hecho, probadas una y otra vez por las fuerzas de contrainsurgencia de la CIA hasta adentrados los años 70, por los ingleses en el norte de Irlanda y por unidades policiales en Uruguay, Brasil, Guatemala, Filipinas, Irán, Argentina y Chile, que fueron todas ellas entrenadas por el Departamento de Seguridad Pública de los Estados Unidos entre 1962 y 1974. Ejemplos del esfuerzo de los Estados Unidos por proyectarse como soberanía global. Siguiendo a Susan Cusick y su artículo, impacta el hecho de que la tortura sin contacto, que usa la música para disolver la subjetividad de otros, ha sido usada sobre personas tomadas en Afganistán, Bosnia, Egipto, Gambia, Indonesia, Irak, Mauritania, Pakistán, Tailandia y los Emiratos Árabes. El campo de acción, en donde la música es el medio del poder ubicuo e incompatible que toca sin tocar, ha sido pues impuesto sobre Oriente Próximo y el mundo musulmán en general. La música entonces no es únicamente un componente de la tortura sin contacto, sino también un componente de la pretensión simbólica de soberanía global por parte de los Estados Unidos, pero de una manera que es casi pues el polo opuesto a aquellos tours de Buen Embajador, de Louis Armstrong, organizados por el Departamento de Estado americano en los años 50. Al mismo tiempo, los Estados Unidos entregan a los detenidos así tratados a sus propios soldados a manera casi de chivo expiatorio para que los soldados puedan canalizar hacia ellos a través de sus elecciones musicales asociadas a cierta música impuesta a la clase trabajadora la ira que tienen con las fuerzas políticas y económicas que los convierten, como a los prisioneros mismos, en seres humanos a los que el Estado permite ser matados impunemente.
banana com fartura no viver social. Então leve uma banana também social. Tortura que ela cura com fartura no viver social. Então leve uma banana também social.
Uno de los últimos y más llamativos usos de la música es sin duda el empleo como instrumento de tortura. Puede que alguno recuerde aquella escena, jocosa escena de la película Bananas, de un tal Woody Allen, en la que se tortura a un guerrillero insurrecto hecho preso con el objetivo de que cante, paradójicamente sometiéndole a interminables sesiones de gramófono de la opereta Marieta la Traviesa. O aquella otra de la naranja mecánica. O puede que se les venga la imagen de los soldados yanquis exaltados o aburridos, en fin, de tragarse Apocalypse Now demasiadas veces. Una imagen que llevó a Susan Cusick a escribir este interesante artículo que comentábamos y que se titula La música como tortura, la música como arma. Ella se pregunta si con estos empleos aberrantes de la música no se trata de una política concreta. En 2007, el artista sevillano Alonso Gil, más conocido por Loncho, entre quienes lo conocemos, realizó una intervención urbana en el marco de Madrid Abierto bajo el título de Guantanamera. Con una preocupación social y política, Loncho reflexionaba ahí sobre el uso de la música como instrumento de tortura. El título, claro, hace referencia a Guantánamo. En el interior de uno de los respiraderos del Metro de Madrid que conectan con la calle, en el eje Alcalá-Gran Vía, precisamente en la acera del gobierno militar de Madrid, Loncho instaló un equipo de sonido de alta amplificación por el que pasaron todas las versiones existentes del clásico tema cubano, La Guantanamera, incluyendo las de Celia Cruz, Compay Segundo, Tito Puente, Nana Muscuri, The Fugees y otras realizadas específicamente para esta ocasión.
Y ahora, musicalmente, viajaremos por la tierra que Colón llamó la más hermosa que ojos humanos vieron.
A miles de kilómetros de distancia, en Guantánamo, uno de los recintos de máxima seguridad con que cuenta el imperialismo yanqui, limbo alambrado fuera del mundo y al margen de la legislación internacional, a los presos, entre otras muchas formas de aniquilación, se les torturaba con grandes éxitos musicales. La policía militar involucrada en esto hablaba como si nada acerca del uso de lo que llaman no touch torture, tortura sin contacto físico. Música a todo volumen y sonidos diseñados con el propósito de destruir los nervios y los oídos de los presos y así hacer que sea más fácil que terminen por declarar, delatar o hasta suicidarse. La tortura consiste en reproducir la música a un volumen elevadísimo una y otra vez de forma continuada y sin descanso. Al bombardeo específicamente musical en Guantánamo o Irak se unía la humillación sexual, la ofensa cultural y el aislamiento sensorial. El portavoz de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, para más señas, Josh Little, aseguró que la música se usaba por razones de seguridad, que de algo les sonará a ustedes, ya que sus libertades dependen de la seguridad, como ruido blanco la utilizaban para impedir la comunicación entre prisioneros, y no como castigo, un eufemismo de tortura que podríamos asociar a la jerga escolar. Lo cierto es que la música llegaba a convertirse en una cacofonía tal por el volumen de los altoparlantes, por el volumen de los altavoces, que resonaba a través de las rejas de metal en una pequeña celda de una pequeña prisión de Irak, mientras el rock desenfrenado del grupo Nine Inch Nails martilleaba al preso, pongamos que número 200343, como una cachiporra sonora.
Singing in the rain.
Desde 1989, cuando las tropas yanquis de Bush utilizaron como fuerza de ataque música heavy a alto volumen con el fin de hacer rendirse al entonces presidente de Panamá, Manuel Noriega, encerrado entonces en la Embajada de Vaticano, la táctica ha sido usada comúnmente entre los militares en la guerra que libró Estados Unidos contra eso que ellos llaman terrorismo, valiéndose de música a muy alto volumen contra centenares de detenidos en Irak, Afganistán y Guantánamo. El teniente general Ricardo Sánchez, que en esa época era el comandante militar estadounidense en Irak, autorizó la práctica el 14 de septiembre del 2003 a fin de crear temor, desorientar y prolongar el impacto de la captura. Y, aunque la táctica de bombardear al enemigo con sonido fue una decisión tomada en altos niveles de mando, la selección de la música fue dejada a elección de los soldados en el terreno. Nuestros hombres han demostrado una gran creatividad a la hora de escoger sonidos que creen que afectarían al enemigo. Ellos tienen sus propios reproductores de minidisc con su propia música, además de cientos de sonidos bajados de internet. Escogen las canciones de acuerdo al gusto personal. Tenemos a gente muy joven tomando estas decisiones. La red se difundió una larga lista de temas musicales que los militares norteamericanos encargados de torturar a los prisioneros consideran sus favoritas para las sesiones de interrogatorio. Desde la muy popular música provocativa pop al estilo de Christina Aguilera o Britney Spears, entre otras, al Staying Alive, Sobreviviendo, de los Bee Gees, White America, de Eminem, los grupos de rap metal estadounidense tipo Rage Against the Machine, que escribieron al Departamento de Estado norteamericano pidiendo dejaran de emplear su música inmediatamente, al jingle Meo Mix, un tipo popular de comida para gatos en Estados Unidos, la patriótica América, de Neil Diamond, Bruce Springsteen, con su Born in the USA, el futbolero We Are the Champions, de Queen, las melazas de James Taylor, los ritmos de AC/DC, Marilyn Manson, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers o REM, quienes al parecer también protestaron, el himno de los Estados Unidos o hasta las presentaciones de una comediante judía americana, entre muchas otras más. Caso sonado fue el de los post-prehistóricos integrantes del conjunto Metallica, quienes escribieron al Departamento de Estado norteamericano diciendo que les había excitado o emocionado que su música se usara en sesiones de tortura y que consideraban un honor o algo honrado el contribuir así a la guerra contra el terrorismo. No hace falta que seas terrorista para no apreciar la música country, pues no solo es rock o metal lo que la CIA usó en Guantánamo, también hubo música country, rap y pop machacón, lo que antes se llamaba música ligera. Pero no toda la música usada para torturar iba de estos palos. Christopher Clare, que compone música para la pedagógica serie infantil Barrio Sésamo, dijo que le horrorizó enterarse que las canciones infantiles eran usadas en los interrogatorios. En Irak, los torturadores yanquis empleaban sobre todo temas que trajeran recuerdos o sensación de estar en casa. O sea que si se cambiara el escenario y los torturadores fueran gente de otras regiones del globo, entonces abundarían ejemplos de cachaza, de cumbia, de reggaetón, de bachata, de valses de Strauss, de muñeiras, de sevillanas, de clavelitos de la tuna salmantina, de motetes, de canto gregoriano, marchas militares o pasos de la Semana Santa. Así hasta llegar al flamenquito apaleado o el pop español en general. Pero la tortura musical no se limita, como sabemos, a los campos de concentración y cárceles de máxima seguridad, sino que la padecemos a diario. ¿Quién no ha sufrido en sus propias orejas un viaje infernal en autobús amenizado con las radiofórmulas del momento, los éxitos de siempre de Radio 80 Serie Oro, por ejemplo, Supertramp, Elo, Phil Collins o La Chica de Ayer, y Ad Eternum cruzando la Mancha peninsular? ¿Y qué decir de los altavoces que desgranan villancicos cada tanto por calles comerciales enmoquetadas? A cada momento se nos impone una banda sonora programada. Vivimos en una época en la que el sueño de Erik Satie de una música utilitaria se ha visto deformado hasta la náusea. Hoy que cada situación nos viene acompañada de una fórmula sonora preprogramada, preenvasada, monótona, imitada, repetitiva, machacona, absolutamente carente de imaginación. Es la banda sonora del sistema a la que nos obligan los altoparlantes del tinglado espectacular y sus acólitos alternativos. Históricamente, la industria del entretenimiento ha estado ligada a la domesticación o sometimiento llevada a cabo por los Estado-Nación de sus súbditos respectivos, empezando por las campanas de la Iglesia, los himnos nacionales, militares o deportivos, con los que se pretende llamar a comulgar o inculcar un sentimiento musical patriótico, los cantos folclóricos regionales o las cantinelas a la moda cargadas de ideología, exaltante o sedante, llamadas a la pertenencia, el gregarismo y el consumo. Hay también canciones tópico, himnos de una cultura cochambrosa, pintoresca y patrioteril, con los que se marca sin sentido del bochorno, del porrón pompón al que viva España, o canciones que hacen referencia a una ciudad concreta.
Es verdad que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la Alhambra.
Para ruborizarse, si no es que se nos ponen ya los pelos como escarpias, es el rumor de que en diversos despachos de la ciudad de Granada se discute la posibilidad de aplicar los métodos de tortura musical empleados en Guantánamo y mazmorras similares a los infractores de la ordenanza llamada Cívica, que asola de pueblo vivo esta ciudad. Al parecer, se trabaja en colaboración con el Departamento Policial en la elaboración de un dispositivo de medidas represivas por método auditivo, entre las que destacan varios paquetes de grabaciones con sesiones discursivas del señor alcalde Torres Hurtado, de monseñor Martínez, arzobispo de la diócesis de Granada, y de don Francisco González Lodeiro, rector magnífico de la Universidad de Granada, entre otras destacadas personalidades del mundo de la política, la empresa, la publicidad, el turismo, la cultura y la farándula. Las grabaciones de estos sermones tienen por objeto amenizar los denominados momentos de espera durante las detenciones por haber infringido la normativa cívica municipal, que, como sabemos, criminaliza desde el despelote a jugar a la pelota en la calle. Se dice que en los calabozos se están instalando ya sofisticados equipos high fidelity de sobrados decibelios, proporcionados por 4 conos de agudos y un potente subwoofer de graves, que una vez introducido el infractor detenido en la celda o salita de espera, descargarán sobre él sin interrupción una tormenta de versiones del célebre tema Granada, escrito en 1932 por el compositor mexicano Agustín Lara y compuesta especialmente para Pedro Vargas, el tenor de las Américas, que fue el primero en popularizarla. Con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico, que dicen, pero les aseguramos que escucharla repetidas veces puede convertirse en un verdadero tormento. La canción Granada canta el tópico de la ciudad española de Granada, que Agustín Lara nunca visitó más que una sola vez a posteriori, aunque tiene calle en el Zaidín y una escultura en la Plaza del Ángel, y ha sido versioneada por artistas de todas las épocas de la industria discográfica internacional, desde Paco de Lucía a los Tres Tenores, pasando por Frank Sinatra, por Connie Francis, Claudio Villa, Pérez Prado, Trini López, Edmundo Ross, Los Tornados o el coro del Ejército Rojo, entre otros muchos. Ahora todos ellos podrán cobrar royalties por derechos de interpretación gracias a esta nueva modalidad de tortura municipal. Nosotros hemos encontrado más de 50 versiones de este tema que canta el tópico de esta ciudad, Granada, y hemos reconstruido para todos nuestros oyentes lo que podría ser, en lo que podría consistir una de estas sesiones de tortura con solo 13 de las mencionadas versiones. Solo nos queda advertir a los oyentes de que Radio Almaina no responde de los daños que tal audición pueda causarles. Diseccionando mínimamente el tema de Agustín Lara, nos encontramos con 4 partes bien diferenciadas. Una obertura, en primer lugar, bien orquestada de clarines y trompetas grandilocuentes, o bien en clave de rondalla. Seguidamente un remanso introductorio con letra, este o esta más o menos evocadora o misterioso o misteriosa, aunque por momentos igualmente chillones. Luego un paseillo torero en crescendo que desemboca en el tema en sí, en desarrollo de faralaes, gracioso pispireto y así como ligero, y un final apoteósico con do de pecho y chimpún. Bien, sufridos oyentes, empecemos con la obertura en sus diferentes versiones, siempre entrando en tromba y a saco, tan de fanfarria paso doblesca, chirriando majestuosamente para dar tiempo a que el divo diva se sitúe en el estrado. Aquí da comienzo la tortura. Ahí van las 13 oberturas de Granada.
Thank you.
A continuación, escuchamos el mencionado pasaje de introducción con el que el compositor pretende la evocación de una granada de exótica opereta, Mantilla Moruna, Embrujo de Pacotilla y Topicazo.
Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flores de melancolía que yo te veo.
Under your spell, and if you could speak, what a fascinating tale you would tell of an age the world has long forgotten, of an age that weaves a silent magic.
Oh, Granada, città del sole dei fiori.
Granada,
il mio canto è l'ultimo addio d'un nostalgico
quando è
canterò la mia canzone.
And if you could speak, what a fascinating tale you would tell of an age the world has long forgotten.
Thank you.
y al fin el tema, con letra de lo más chusca, cuyos principales elementos poéticos son sol, sangre, arena, morenazas con ojazos de embrujo morube, manolas, gitanas, flores y rosas por aquí y por allá cuyo perfume echa para atrás y todo lo que de esta guisa imaginarse puedan. He aquí el collage musical que el Ayuntamiento ha encargado a un conocido y reputado técnico de sonido local, que los hay, tan famosos y creativos como los músicos de esta ciudad. Empezamos con la versión lésbica de Las Bácara, que nos irá dando paso al batiburrillo de todas las demás versiones que los técnicos municipales barajan para ametrallar al infractor de su ordenanza cívica. Vamos allá.
Granada, tierra ensangrentada. En tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amor.
The dawn in the sky greets the day with a sigh.
Conserve el embrujo de los ojos moros. Es sueño de Venecia, rancha, la tempada y el padre de los moros. Y beso tu boca que conserva el embrujo tan manzano que me hace de amor. De sueño rebelde y nada.
With a sigh for Granada. For she can erase the splendor that once was Granada. It still can be found in the hills of
the splendor. El de Granada. addio.
Granada, Madonna cantada en coplas preciosas.
Le Granada,
when they still live again, the glory of yesterday,
dramatic
and gay.
Granada,
Madonna
cantada
en coplas preciosas.
Che le diede in Marco alla
Vergine
Morena.
Tu ti eri,
tu ti eri, Starella,
de
lindas mujeres,
de
sangre, de
sol.
Por último, el do de pecho final, apoteosis o éxtasis, donde, of course, no faltan los chimpunes y olés, etc. Ahí van, para terminar, los 13 finales de Granada.
De Granada,
tierra está,
tierra está.
hasta aquí nuestro programa de hoy dedicado a la música como instrumento de tortura. Si aún hay alguien vivo al otro lado del receptor, le conminamos a la próxima edición de La Busca en Radio Almaina. Nada más, esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y ya saben, como dicen por ahí, disculpen las molestias.